Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Son las 12 y 5 minutos, hora de abrir nuestra tertulia de mediodía hoy con Victoria Lafora. Muy buenos días, Victoria.
Muy buenos días.
Está encantada de que haya refrescado.
Hoy estoy feliz con esa temperatura, estoy feliz.
Pero que no, que sí, luego llega el invierno, que es muy largo, Victoria.
Que hemos tenido un calor espantoso, que ha sido un verano.
Tampoco.
Horrible, calla, tórrido.
Hombre, por favor.
Tórrido, sahariano.
¿Qué todo, dices?
De todo.
¿Dónde has estado tú en verano?
En Menorca.
¿Que no he estado yo?
En Menorca, y ha hecho un calor monstruoso.
Ahora te quejarás. Calor en Menorca es menos calor.
¿Qué dices?
O por lo menos...
Con un grado de humedad que es que te derrites, vamos. Bueno, fatal.
Yo hoy estoy pelada de frío, chica. ¿Qué quieres que te diga? Y tú vienes perfectamente equipada para tiempo.
Claro, porque he salido tempranísimo de casa.
No,
y
como
entonces
yo.
Entonces sí que hacía rasca.
Que vengo con sandalia, mañana leotardo.
Es que cuando
con la
no
sandalia.
Quiere venir tan guapa y tan elegante, pasa,
ay,
no te pasa.
Bienvenida, Victoria. Antonio Martín Bobón, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días. Encantado.
Antonio, como no se quita la chaqueta nunca, ni en invierno ni en verano, ni frío ni calor, es el hombre térmico.
Sigue haciendo calor.
Será en este estudio.
En este estudio.
Que yo no pongo el aire acondicionado porque lo odio.
Y en la calle también.
Venga, a la calle. ¿Cómo va a hacer el calor en la calle? Se hace un frío que pela.
Pues yo he sentido calor.
Abríguense ustedes, háganme caso a mí, pónganse una chaquetita, luego se quitan la chaquetita a mediodía y a correr tranquilamente. Nieves Ortiz, muy buenas.
No hace calor, buenas.
¿Ves? ¿Tú estás conmigo?
Pero sí que tú y yo nos hemos mirado los pies esta mañana y hemos tenido ahí esa tertulia previa, ¿eh? De, yo todavía me resistía, decías tú, a quitarme las sandalias,
claro.
apurar, porque yo ya llevo calcetín, ¿eh?
Tú ya, el pie sí, ya
Antonio,
enfundado.
¿Ves? Sí, sí.
Qué zapatilla más bonita.
¿Has visto que ahora cómo se lleva esto de la zapatilla para vestir? Queda guay.
Mira qué bien. Bueno, pues que no vamos a hablar del tiempo más de lo... En fin, protocolario, que es lo que solemos hacer en esta tertulia. Y sí, vamos a hablar de un dato que hemos conocido hace muy poquito tiempo, hace muy poquitas horas. Es la cifra del paro correspondiente al pasado mes de septiembre. El paro aumentó en 20.441 personas. Esto que has dicho, hombre, pues es una mala noticia, sobre todo para las 20.441 personas que han perdido su trabajo. Parece que no es tan mal dato. De hecho, se nos ha dicho que es el mejor septiembre desde 2014, porque, bueno, al final del verano, evidentemente, hay muchos contratos pues que finalizan, pues son contratos de temporada, pero por lo visto, Victoria, otros años hay más paro que este.
Sí, y eso que fíjate, la estacionalidad de los contratos del verano, pues casi todos son del sector servicios, casi todos son turísticos. Este año la cifra del turismo no ha sido tan buena, ni mucho menos, con lo que se podía prever que las empresas de hoteles, cafeterías, etcétera, etcétera, bueno, pues se deshicieran de más personal y no mantuvieran esta especie de cola de fin de la temporada de verano, porque todavía sigue habiendo turismo y sigue en zonas de España con playa y demás. Pero además hay otro dato que también es positivo, y es que se ha incrementado el número de afiliados a la Seguridad Social.
Sí, que ese es el dato realmente interesante.
Exacto, porque teniendo en cuenta los problemas gordos que tenemos de la Seguridad Social y su déficit, bueno, pues esto es un síntoma de que la gente que se inscribe en la Seguridad Social es porque no tiene un contrato de 3 días. Entonces, ese dato es muy bueno. A las 20.000 personas que han perdido el trabajo...
Claro, a ver quién le consuela, claro.
Ese es el tema. Es decir, cada vez que pierde trabajo gente, lógicamente, pues hombre, es un desconsuelo. Es verdad que todos los meses se pierden trabajo. Lo que pasa es que los datos que se dan es entre los que pierden trabajo y los que lo encuentran. De todos modos, hombre, a mí me parece que es cierto que este país está funcionando fundamentalmente bien desde hace tiempo y creciendo, y la inercia lleva a crecer, pero como decía el director general, el expresidente del BBVA, Francisco González, claro, llevamos 2 años prácticamente paralizados.
Cuidadito, sí.
Y claro, una economía como la nuestra necesita también que se ponga orden. Porque muchas veces estamos mirando un montón de cosas y no nos damos cuenta que las cosas del comer son fundamentales. Y cuando esas cosas del comer empiezan a fallar, fijaros cómo vivimos la crisis económica. Así que mejor que tomemos...
Sí, que vayamos tomando nota.
Por anticipado las cosas.
Porque
¿no?
Fíjate que a mí me da la sensación, Nieves, de que estamos cayendo en algunos errores que son son los que se supone, no sé si los que nos llevaron a la crisis, pero sí, desde luego, los que hicieron de la última crisis que hemos vivido, una de las más potentes que se recuerdan, ¿no?
Sí, no hay nada más que ver también el sector de la vivienda, ¿no? Cómo está ahora mismo, incluso los propios analistas lo están reconociendo. Es verdad que ahora hay más de 3.200.000 parados en España, es una cifra importante, y más de 1 millón son parados de larga duración, y precisamente el gobierno lo que está intentando es intentar resolver ese problema, ¿no? Que son esos parados que siguen y siguen estando en ese registro sin encontrar ningún empleo. Hoy,
fundamentalmente por culpa de la edad, ¿eh?
Sí.
Yo no sé cómo hacemos esas tonterías, yo no sé si en otros países las hacen también y se los hacen pues igual de mal. Pero el desperdicio de talento que estamos sufriendo en este país por culpa de esos contratos que hacen más fácil el despido de una persona a lo mejor de 50 años o de no querer coger a una persona de más de 50 años que se ha quedado en el paro por hacer contratos a personas muy jóvenes, sin ninguna experiencia y que salen bastante más baratos, ¿no?
Fíjate que yo, si fuese...
Eso es un auténtico crimen.
El gobierno incluso haría planes específicos para que se obligase a las empresas a, bueno, contratar, ¿no?, a estas personas que por derecho, por ley, por antigüedad, por experiencia y por talento deberían estar trabajando, más que premiar a otros, ¿no?, con unos contratos pues eso, más temporales, que luego al final lo que dejan no deja de ser también otra secuela en el paro. Hoy decían desde el Ejecutivo también, se vanagloriaban un poco por el aumento de la contratación indefinida.
Sí.
Y lo que apostaban era precisamente por penalizar la contratación temporal, hacer ese plan de choque por el empleo joven, que también es importante, por supuesto, sí, más allá de premiar, entre comillas, lo de premiar, sino tener en cuenta a la gente que tiene una edad y que tiene una experiencia, bueno, pues lograr sobre todo la inserción de ese millón de personas que, como digo, pues lleva muchísimos años en paro.
Es que además conlleva otro problema, y es que estos nuevos contratos que se están haciendo, sobre todo los temporales, no van a contribuir demasiado, Antonio, a que las pensiones que se paguen en el futuro sean viables, precisamente pues porque un contrato que es muy precario, la proporción que se redirige, digamos, a la seguridad social es también muy pequeña.
Claro.
¿Qué ocurre? Que por mucho que queramos, las pensiones se están convirtiendo en un auténtico problema. Acordaos de cuando el Partido Socialista estaba en la oposición, que hablaba de un salario mínimo de 1.000 euros, más o menos, creo que eran 1.084. Ayer la ministra Valero ya decía que no ve viable un salario mínimo ni una pensión mínima de 1.084
euros.
Claro,
es que una cosa es cuando se está en la oposición y después cuando llega
el gobierno, hay que gestionar,
se
¿no?
encuentran con las frías cifras y,
claro,
y ya no importan tanto las personas como cuadrar las cuentas, ¿no? Pero es verdad que es cierto que en estos momentos, con la bajada que ha habido de salarios, porque en buena medida la crisis la hemos superado en España fundamentalmente a través de apretarnos el cinturón los ciudadanos con nuestros salarios, pues claro, la recaudación que tiene la seguridad social es menor y ahora mismo, pues hace poco nos decían en el Pacto de Toledo que las medidas que se podían adoptar ahora para subir las pensiones con el IPC, pues eran unas medidas a diez años vista,
claro,
¿no? Es verdad que tenemos un buen sistema de pensiones, pero que habrá que plantearse también cómo se va a financiar ese sistema de pensiones. Y si a través de los contribuyentes no se puede plantear esa financiación, pues habrá que buscar otras fórmulas de financiación. De todos modos, es cierto que en muchos análisis que se hacen sobre nuestro sistema de pensiones se ha hecho con una cifra de paro altísima. Y en cuanto se vaya recuperando esa cifra de paro, es decir, si España camina a los 20 millones de personas ocupadas,
ojalá,
que es a lo que se pretendía llegar cuando estaba el gobierno de Mariano Rajoy en el año 2020, pues con 20 millones de personas yo creo que sí cuadrarían las cifras de la Seguridad Social para pagar las pensiones.
Pues ojalá, porque de entrada, Victoria, va a haber... Ayer la ministra lo ponía un poquito en duda, pero si uno saca cuentas, parece que va a haber que volver a echar mano de la hucha de las pensiones, que estaba bajo mínimo, está con 6 millones de euros.
Sí,
6.000 millones de euros.
Sí, lo que pasa es que ahora llega la paga
paga extraordinaria de Navidad, hay que doblar. Entonces, a ver, yo creo que además de lo que tú has dicho al principio, que tienes toda la razón sobre las consecuencias y las secuelas de los empleos precarios, que es la baja cotización a la seguridad social, también hay un problema que afecta ahora mismo a la seguridad social y que es un problema candente en este momento, que son los bajísimos salarios.
Claro.
Es decir, la depreciación de los salarios de la clase trabajadora española ha sido tal con la crisis, porque claro, tú cotizas a la seguridad social en función de tu salario. Entonces, el empleador paga por ti en función del salario, un tanto por ciento del salario que pagas. Si los salarios son bajísimos, los ingresos a la seguridad social son bajos. Por lo tanto, no solamente hay que recuperar los datos de empleo anteriores a la crisis y mejorarlos, porque somos una normalidad en Europa, tenemos unos datos de paro que no tiene el resto de la Unión Europea, sino que además hay que pensar en una recuperación de los salarios, porque es verdad que la crisis económica, como decía Antonio, ha basculado sobre la gente que trabajaba, que consiguió mantener el empleo en la durísima década de la crisis económica. Entonces, bueno, pues es verdad que puede que las perspectivas de aquí, estamos en el 18, de aquí a 2020, sí, sean un poco mejores, pero ¿os habéis planteado que no hay relevo generacional?
Ya. Yeah.
O sea,
¿ese es el problema?
La seguridad social y las pensiones están amenazadas por muchos frentes. Están amenazados ahora mismo porque hay un déficit y hay que sacar dinero a otros lados. Y en el futuro, porque no hay relevo generacional, porque no va a haber suficientes jóvenes para mantener a todos los ancianos que vamos a ser.
Claro que sí.
Entonces, plantearse una pensión mínima de 1.080 euros en estos momentos es impracticable. Tiene toda la razón la ministra Valero. Lo que pasa es que no sé si esto es una propuesta que viene de Podemos, ¿eh?
Claro, es que ahí está el tema. Que
claro.
Estamos hablando que cuando empezaron los pensionistas a manifestarse, fue precisamente con el gobierno de Rajoy, cuando empezaron, bueno, ya esos recortes, no se subían, salieron a la calle, ahora siguen saliendo, pero que efectivamente Podemos está presionando de esa manera al gobierno ahora, y no hay que olvidar que hay 9 millones de votantes. Es que cada uno tiene una ideología, pero que al final todo lo que quieren es tener una pensión más digna todavía. Sí. Hay un informe del BBVA reciente que además decía que, en fin, no con un canto en los dientes, pero que las pensiones en España están ajustadas a las cotizaciones, incluso más que en el resto de Europa. O sea, que tienen una vida, un estilo de vida holgado con esas pensiones. Claro, esto no convence para nada a los jubilados, por supuesto.
Claro,
que
claro.
También es cierto una cosa, es verdad que el capítulo de pensiones es un capítulo muy alto en cuanto a gastos,
como la
sanidad o como todo el estado de bienestar o la educación, etcétera. Pero siempre enfocamos los temas hacia las pensiones. Cuando en un presupuesto hay dinero y después, evidentemente, el dinero hay que repartirlo.
Claro.
Y los políticos son los que lo tienen que repartir.
Hay que poner en una partida o en otra.
¿Por qué siempre enfocamos
claro.
hacia las pensiones? Podríamos enfocar también a otras partidas que son cuantiosas y que ayudarían a cuadrar las cuentas. Y a lo mejor ese dinero que empleamos para esas partidas presupuestarias, que para mí o para muchos otros son menos importantes, pues evidentemente cuadrarían las pensiones y no tendríamos esos problemas.
Ya,
¿no?
Lo que pasa es que cuando se lo dices a pensionistas, que sabes, Antonio, que durante unos años, especialmente con la crisis, han sido el sustento de familias, porque ha habido que tener el dinero para poder arropar económicamente a familias que estaban todos sus miembros en paro, con nietos a los que había que dar de comer, en fin, que han sido situaciones bastante dramáticas. Y claro, pues es verdad que cada uno va a reparar su casa, pero que han sido...
Esta crisis nos ha llevado a un concepto que es muy peligroso, y es que todas las cuestiones públicas tienen que equilibrarse presupuestariamente. Y evidentemente es que eso no es cierto. Es decir, vamos a ver, el tren de Orense a Lugo seguramente no es rentable. Yeah. Hay que mantenerlo porque la gente tiene derecho de ir a Orense a Lugo.
Otra cosa es todo el dinero que se ha derrochado.
Tanto, las pensiones a lo mejor con el número de trabajadores y el número de pensionistas no se compensa. Pero entonces lo que habrá es que evitar otros gastos que son menos importantes y pasarlo al capítulo de las pensiones. Sin embargo, en lo único que miramos es que se equilibre los ingresos de la seguridad social con los gastos de la seguridad social. No, oiga, si no se equilibra, a lo mejor habrá que equilibrarlo pues aportando otros dineros de otras cuestiones menos importantes. No lo sé, seguramente si yo empiezo a mirar partida por partida del presupuesto, encuentro 200 partidas mucho menos importantes que las pensiones.
Pues seguramente, seguramente. Bueno, sea como sea, el gobierno lo que intenta es, como todos los gobiernos, recaudar lo más posible para tener el mayor número de euros posibles también metidos en la hucha. Digo esto porque el gobierno está preparando, atención, para 2019 un nuevo catastrazo que va a afectar a varios ayuntamientos como el de Valencia, como el de Cádiz, el de Santander, el de Guadalajara y, atención, el de Coslada, por ejemplo, en Madrid, el de Las Rozas también en Madrid, es decir, distintos municipios a los que hasta ahora no se les había revisado el catastro y ahora, en fin, que se vayan echando mano al bolsillo, Victoria, porque en cuanto te revisan el catastro, el IBI se
subida
de
IBI, pero espectacular. Que esa es otra cosa de lo que decía Antonio, es decir, si todo el dinero que se ha robado en este país se obligara a los corruptos a devolverlo, oye, sería otro ingreso del Estado.
Pues sí, desde
porque
luego,
claro, la legislación lo que dice es, bueno, condenaos por corrupción a la cárcel, pero cuando se van todos se llevan lo que habían sustraído al Estado. Entonces, bueno, pues a lo mejor es que no habría que cambiar la ley y decir, no se sale de la cárcel hasta que no se devuelve lo robado. Ya veremos si devolvían. Porque, claro, hablamos aquí de esto. O sea, la corrupción en los ayuntamientos fue la primera nota que saltó a la opinión pública. Acordaros el caso Marbella, es decir, uno detrás de otro. Entonces, claro, el catastrazo pues hace que mucha gente, a lo mejor no sé, entre lo que cuesta mantener la vivienda, entre todas las subidas que hay, a lo mejor hay gente que no puede pagar el IBI.
Pues tienes toda la razón y voy a aprovechar para avisar a quienes han hecho construcciones sin avisar, a quienes tienen piscinas no declaradas y demás, porque ahora con el mundo del dron,
completamente.
Pero vamos, están aflorando, fíjate, el año pasado aflararon cerca de 700 millones de euros a base de piscinas que no estaban declaradas, de un adosadito, en fin, que habíamos pegado al chaletito, de una ampliación que habíamos hecho sin que nadie se entere, que donde había un tabique aquí, pues lo ponemos 4 metros más para allá y ya está. Todas estas cosas están incrementando también las arcas municipales.
Es que si algo evoluciona en este país son las haciendas, ya sean nacionales, autonómicas o municipales.
No pierden, ripio.
Eso va a una velocidad. En otras cuestiones no nos aclararemos. Pero, sin embargo, en lo de Hacienda están a la última.
Antonio, mira, la
todos
justicia,
los instrumentos los tienen a su mano.
La justicia no está digitalizada, pero Hacienda...
Pero vamos.
vamos. Hasta con drones.
Lo que pasa es que Hacienda, eso de que somos todos es verdad, pero para unos más que para otros,
sí.
Porque es verdad que hemos visto casos muy mediáticos en los que se han, bueno, con el tiempo, eso que se dejaba, ¿no?, un poquito ahí y vamos a dejar que aflore para volver a recaudar, pero al ciudadano de a pie se le atosiga y bastante con algunas revisiones de la renta. Yo, sin ir más lejos, tuve que llevar un contrato de escritura de mi casa sin que hubiera ninguna sospecha para nada, que luego, efectivamente, no es que me dieran la razón y me la quitaran, es que...
Que no había nada.
No había nada, claro. Entonces, pero cuando tú eres una persona honrada y alguien llama a tu puerta para pedirte algo, te entra el nervio, ¿eh?
Pues sí, hombre, ¿cómo no te va a entrar?
No, y sobre todo... Y sobre todo si quien llama
le fastidia,
sí,
claro.
Sí, claro.
Oye, si llama el vecino porque se le acaba el azúcar, bueno, pero si llama Hacienda, evidentemente es como para echarse a temblar.
Y aparte del catastrazo, lo que también se plantea de que el 50% de las viviendas vacías se aumente un 50% por parte del Ayuntamiento de Madrid. O sea, que el IBI, en fin, si encima tiene patrimonio, pues y no lo usas, pues ya sabes.
Bueno, y si tienes patrimonio, aunque sea mínimo, porque te dedicas a la mendicidad y no lo declaras, se te puede acabar el dinero que se puede recibir en concepto de renta mínima de inserción. Y es que la Comunidad de Madrid está exigiendo saber cuánto dinero ganan los mendigos. Lo comentamos ya mismo, pero es que Ceballos me está, en fin, atornillando los oídos con que tiene que meter publicidad. ¡Hala!
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Renovar, reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
¿Quieres buscar empleo? ¿Prepararte unas oposiciones? ¿Montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y, sobre todo, con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Es fantástico este crucero. Ay, me voy a pasear por los molinos de Mykonos antes de cenar.
Ok, yo te espero en una playa de Bahamas.
Perfecto, nos pasamos luego por Venecia.
Hecho.
Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hasta un 70% de ahorro. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde solo 60 euros con pago en 3 meses. Y hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y niños gratis o con grandes descuentos. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Tu destino comienza a bordo. Consulta condiciones.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Bueno, pues como lo están escuchando, a partir de ahora, quienes viven en la calle, los conocidos vulgarmente como los sin techo, que quieran cobrar la renta mínima de inserción, esos 400 euros que les da el Estado para poder subsistir, van a tener que hacer una declaración de ingresos. Es decir, van a tener que decir cuánto dinero recaudan si se dedican a la mendicidad o a la recogida de chatarra o a cualquier actividad de estas sumergidas y cuántas horas a la semana dedican a esto. ¿Por qué? Porque les van a hacer un cálculo y dependiendo de la cantidad que ganen, luego esa cantidad se les resta de ese salario mínimo de 400 euros. Evidentemente, los primeros sin techo que están intentando acogerse a esta renta mínima y se encuentran con esta historia, pues están absolutamente perdidos. Y muchas veces dicen cifras y dicen cantidad de horas que dedican a su actividad de la mendicidad, pues lo primero que se les pasa por la cabeza. Pero claro, eso luego tiene una repercusión en el dinero que reciben. O sea, a mí me parece bastante surrealista, ¿no?
Si no sonara broma, sería para echarse a llorar. Porque vamos a ver, o sea, ¿cuántos mendigos en España reciben la renta de inserción social? A ver, si tuvieran la renta de inserción social, no estarían durmiendo en la calle, entre otras cosas, en pleno invierno, debajo de un puente. O sea, que ¿cuántos lo reciben? Y luego, ¿de verdad van a decir las horas que trabajan? ¿Van a decir van a sumar cada día, van a hacer un listado, 5 euros, 2 euros, 3 euros, 10 céntimos, y van a hacer una cotización? Pero ¿de verdad cree Hacienda que le van a decir la verdad? Punto número uno. Y luego, a ver, la gente que está en la calle, muchos de ellos, en una mayoría muy alta, tienen graves problemas psicológicos, tienen graves problemas sanitarios. Entonces, bueno, pues yo no creo que nadie esté en la calle por placer. Y que el que pudiera tener, y luego la mendicidad en Madrid en concreto, no sé en el resto de España, hay un porcentaje altísimo de ciudadanos de otros países, mayoritariamente rumanos, que desde luego no cobran la renta de inserción social. Entonces, es que esto suena ya a...
Y este es el principal problema, que al final, ¿a quién va a perjudicar? Al mendigo español, al pobre español, no al mendigo español, al pobre español. Es decir, el que una persona que pide la renta de inserción es porque no tiene otros recursos.
Está
en
claro.
Este país. Por tanto, caramba, lo que merece de las administraciones públicas es la ayuda. no, no la confiscación de nada en absoluto. Porque al final sí, es verdad que habrá mendigos que puedan ganar cierto dinero, pero serán tan tan minoritarios esa gente que no, que es absurdo por completo poner un servicio administrativo que va a ser mucho más costoso pagar ese control que realmente lo que se va a recaudar, y sobre todo que se va a crear una situación de zozobra en personas que realmente son muy necesitadas.
Uh-huh. Sobre todo porque llama la atención que puedas quitarle a un mendigo horas laborales. O sea, ya de por sí no chirría como decir, pero si es un mendigo, sí que está en la calle, que no trabaja. O sea, que ¿cuál es su media jornada? ¿Cómo cuantificas tú una media jornada, una jornada completa, si vives en la calle 24 horas al día? Es que es, de verdad, surrealista.
Bueno, pues es como hace poco que oía que Hacienda quería cobrar las propinas también de los camareros y cosas de estas.
No, claro, el dinero negro, cuidado.
El problema es que, claro, tenemos una administración cada vez más cara, y esa administración, en vez de reducir gastos, pues lo único que hace es apretarnos cada vez más el cinturón a los ciudadanos de todo tipo.
Es una manera de, bueno, retrasar o dilatar en el tiempo o poner tantas trabas, ¿no?, para que esta gente efectivamente, pues digamos, es que no sé ni hacer esto.
El dinero negro de las propinas es un buen tema, como el dinero de los cepillos de las iglesias, que también no me acuerdo quién había puesto el ojo diciendo, cuidado, que ese es un dinero que la iglesia ingresa en negro, porque claro, no lo declara, evidentemente, ni tú lo declaras tampoco cuando das 2 euros en un cepillo, no te lo desgravas, a pesar de que estás contribuyendo a una obra social. Claro, son cantidades tan mínimas.
¿Y la paga los niños?
Pues a lo mejor también hay que empezar a declararlas. Espérate.
Estamos llegando ya a un punto en el que me parece demencial, ¿no? Es verdad que si ya vigilan el que haya un árbol más en cualquier sitio con drones, pues cualquier cosa puede ser. Es decir, que aparezca el tío de Hacienda un domingo por la tarde a ver cuánto
Perdona,
los 10 eurillos que le da al niño.
Vamos. El Día de Reyes, a ver los reyes magos que te han traído en especie y lo tienes que declarar. Oye, ya se declaran las cestas de Navidad, ¿no? Que te regalan en la empresa que regalen cestas de Navidad. Sí, hay que declararlas.
Sí, claro.
O sea que, bueno, nos vamos a quedar en la Comunidad de Madrid porque hay otra medida. A mí me parece bien, fijaos. Esta sí me parece bien. Lo que pasa que sospecho que se va a quedar como lo del tema del botellón, ¿no? Al final, con muy buenas intenciones, pero a ver quién le pone puertas al campo o a ver quién limita las barras libres de alcohol. La Comunidad de Madrid, dentro de una ley de salud pública que está poniendo en marcha, pues quiere poner freno o poner desde luego un tope o un límite a las bebidas azucaradas, al sobrepeso infantil, a estas cosas, pero dentro de todas esas medidas que va a tomar está la de prohibir las barras libres. Esto que hacen tanto en algunas discotecas, de pronto jornada, pagas una entrada y barra libre. Pues no sé yo si esto se va a poder controlar. ¿Se va a controlar también la barra libre en las bodas, por ejemplo, o no? ¿Cómo lo veis? ¿Creéis que a este campo se le puede poner puerta?
A ver, yo lo que creo es que hay que frenar de alguna manera
el consumo de alcohol
entre menores. Entre menores, o sea, este mes estamos viviendo aquí en Madrid las fiestas de todos los pueblos de la comunidad y los alrededores. Pozuelo, Majadahonda, Las Rozas, Aravaca.
Villaviciosa
de Odón.
También.
Es un Guadialmonte, es una barbaridad los datos que está viendo de botellón, de niños en coma, de intervenciones de sanitarios. Es decir,
y de problemas posteriores. Ya no hemos tenido tanto apuñalado en los últimos años como este.
Tanta niña violada.
Ajá,
o sea, dos en Majadahonda, una en Las Rozas este fin de semana, pero menores de 14 años, O sea, entonces quiero decir, todo lo que sea limitar el consumo de alcohol, sobre todo en estas cosas que son barra libre, que es cuando más casos se pueden dar de coma etílico, a mí me parece fenomenal. Pero ahora bien, teniendo en cuenta que los adolescentes no van a las discotecas, sino que hacen botellón, ¿por qué no se cumple la legislación que se puso en marcha contra el botellón?
Pues mira, esta es la pregunta del millón. Claro, solamente no se pone en marcha y se frena el botellón, sino que hay muchos ayuntamientos que organizan ellos mismos los botellones. Ponen un botellódromo donde la gente pueda estar metida allí bebiendo.
Es imposible. No, por mucha que se pretenda frenar el botellón, no se va a frenar. Y lo único que vas a conseguir...
¿Pero por qué, Antonio?
Lo único que vas a conseguir son enfrentamientos con las policías municipales, uh-huh, con pocos medios y con muchos problemas. Yo creo que hay que buscar otro tipo de medidas.
¿Estás diciendo que hay que tirar la toalla en
no
este
No sé si
asunto?
Hay que tirar la toalla, pero el botellón se ha convertido en una fórmula más lúdica de entretenerse los jóvenes, y evidentemente, bueno, pues habrá que buscar otras fórmulas para concienciar a los jóvenes de que no pueden beber de esa manera.
Antonio, no estoy de acuerdo.
No veo solución.
No estoy de acuerdo, Antonio. Yo vivo en Majadahonda y te aseguro que los jóvenes ya no se ponen en sitios cerca de los vecinos porque estos llaman a la policía. También. Y yo les he visto correr, eso sí, con la botella en la mano, claro, porque para eso lo habían pagado, correr como gamos.
Pero se van a otro lado.
Bien, pero no hay enfrentamientos. Si son todos menores, tienen más miedo con nublado a la policía, porque llaman a sus padres. Pues sí, claro que tiene una labor. Yo creo que tiene una función absolutamente efectiva. Mm. Creo que sí que la tiene.
Yo sí que creo que hay que combatir esto.
Hombre,
y
por
que
Dios.
Hay que seguir pensando y creando medidas que efectivamente sean productivas para evitar esta lacra, porque estamos hablando de niños menores que consumen muchísimo alcohol, que entran en comas etílicos y que efectivamente luego
y
las consecuencias son muy
malas. Que les daña el cerebro,
cerebro.
¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
¿Qué
hacen los padres? A ver,
porque aquí siempre estamos.
Sí, claro, pero es todo
responsabilidad pública, pero habrá una responsabilidad.
Bueno, pues sí, desde luego.
Pero es que los padres en 90% no tienen ni idea.
Algunos no lo saben. Pero sí es verdad que como es hay una constancia y es evidente que los chavales, las chicas, los chicos se reúnen y esta es la forma de divertirse. Pues ya sabemos cuál es el problema. Ahora hay que buscar la solución. ¿Cómo ha cambiado esto? Todos hemos, bueno, yo recuerdo en los pueblos de las litronas de cerveza. Eso se lleva, pero era algo esporádico. Ahora esto ya es habitual. O sea, se queda para esto. ¿Qué ha pasado? Pues, por ejemplo, antes había establecimientos donde no se podía vender alcohol a menores. Ahora, pese a que hay una restricción, se sigue vendiendo. No hay inspecciones en esos locales. La policía municipal a veces, bueno, de hecho hace poco, Eli, hablamos con los vecinos de Malasaña en relación a uno de los últimos botellones que fue escandaloso.
Una locura.
Bueno, pues lo que decían los propios vecinos es que llaman a la policía y no son capaces de hacer nada porque había una patrulla y se tuvo que marchar. Señora, no puedo hacer nada, lo siento. Claro, hay un problema de ruido, un problema de inseguridad, un problema de alcohol. Que esto no podemos tirar la toalla. Claro,
no
si
podemos.
Final,
no.
Al final lo único que hacemos es desviar la cuestión a un problema policial. La policía echa a los jóvenes de los centros de las ciudades. Los jóvenes se van a los extrarradios, cruzan carreteras bebidos, están en descampados, se mueren con comas etílicos porque no son capaces de llegar, y es peor el remedio que la enfermedad. Es decir, hay que tomar decisiones sobre el tema del alcohol, sin duda. Yo creo que las decisiones sobre el tema del alcohol tienen que ser unas decisiones más de carácter familiar y de carácter personal que de carácter público. Pero evidentemente, en estos momentos, querer prohibir el botellón me parece una utopía.
Bueno, de momento el botellón no sé, pero la barra libre parece que se va a acabar, por lo menos en la Comunidad de Madrid. Oye, porque hablamos mucho de menores, pero hay que hablar también de adultos, ¿eh? Que algunos agarran unas melopeas. Cuando hablo de adultos, hablo de chicos de 20 años o de 25, que no son menores de edad legalmente, que son, y luego son los que acaban a navajazos, atropellando a no sé quién y dándose a la fuga.
El número de fallecidos de en cosas. Accidentes de tráfico.
Pues tienes toda la razón. Bueno, hay un último tema que sí me gustaría comentar con vosotros. Va a traer cola, por lo tanto yo creo que es un tema que vamos a tener que tratar en Buenos Días Madrid en más ocasiones. Hay, por lo visto, una pelea educativa en nuestra comunidad con los alumnos con discapacidad. ¿Por qué? Bueno, pues porque la Comunidad de Madrid, o por lo menos nuestro sistema educativo, a lo que tiende es a que las personas con algún tipo de discapacidad no vayan a centros especiales, sino que se integren en los centros educativos con el resto de los niños. Pero hete aquí que muchos padres que tienen hijos con alguna discapacidad están en contra totalmente de esta medida. Están recogiendo firmas, en estos momentos llevan ya más de 120.000 recogidas, porque dicen que sí, que esto en teoría está muy bien, pero que luego sus hijos necesitan una atención especial, pues por sus necesidades también especiales. ¿Qué ocurre? Que estos niños, cuando los integras en un aula de niños que no tienen ninguna discapacidad, sin un control, sin alguien especializado que pueda atender a esas necesidades, están sufriendo acosos. Claro, si ya lo sufre un niño sin ningún tipo de problema, un niño con problema, tienen unos acosos escolares terribles. Tienen que seguir un ritmo de clases que, aunque a ellos no se les tenga en cuenta, a lo mejor la misma velocidad, pero ellos mismos se comparan con otros alumnos y ven que no llegan al mismo nivel. En fin, que esto que parecía una medida muy progresiva y muy buena para estos niños, pues parece que no lo es tanto, porque si son los propios padres los que están recogiendo firmas para que vuelva a haber centros especializados donde un niño con una discapacidad importante pueda tener un tratamiento, pues a lo mejor hay que hacerles caso, ¿no, Victoria?
Sí, sobre todo porque un niño con una discapacidad importante es imposible que se integre en una clase normal. Y más en una escuela pública como la que hay en este momento, donde se han cubierto todas las ratios de alumnos por clase, donde hay 28 niños por clase, donde hay muchos profesores que son interinos, que no tienen la preparación suficiente. Entonces, en esas circunstancias, un niño con una gran discapacidad no puede seguir la clase. Y no solamente no puede, sino que frena ya o aumenta la dificultad de ese profesor desbordado con 28 alumnos en clase. Entonces, yo creo que en este caso hay que atender a los padres, porque yo estoy segura que un padre con un hijo con una discapacidad leve, su obsesión es que vaya a un colegio normal.
Claro, ellos lo que piden, perdona Victoria, ellos lo que defienden es el derecho a elegir la modalidad de educación. Es decir, si un padre decide que su hijo está preparado para ir a un colegio público, a una clase normal, pues oye, adelante, estupendo.
Claro, y tiene
ahora,
que tener
si
este
se
derecho.
Encuentran después con una serie de dificultades que lo que están es perjudicando a su hijo, ellos exigen el derecho a poder decir, oye, mi hijo prefiero que vaya a un centro donde va a tener unos cuidados especiales, donde va a haber un profesorado que está especialmente preparado para atender a las necesidades de estos chicos y déjennos elegir. Parece bastante razonable.
Sobre todo, Eli, porque hay una cosa muy clara. O sea, en los centros especializados hay psicólogos, en fin, toda clase de especialistas en este tipo de problemas o de niños con problemas. ¿Por qué no escuchamos a los especialistas? Porque a lo mejor un psicólogo infantil te dice que este niño en concreto no está capacitado para ir a un centro público normal. Luego, esos centros especiales tendrán que seguir existiendo. Y de verdad, entre los especialistas y los padres, deben tener capacidad de decidir, evidentemente.
Y sobre todo también el hecho de estar entre iguales a los chavales les hará la vida más fácil, porque efectivamente superarse cuando uno no tiene cuando no tiene capacidad de estar a la altura del resto, pues es frustrante y efectivamente también merma un poco el desarrollo del resto de la clase, porque si te tienes que adaptar a todos, pues es que es muy complicado. O sea, o te tienes que quedar un rato más con alguien que lo necesita, o tienes que sacar horas por otro lado y seguir el transcurso de la clase mientras otro ya está perdido. Es muy complicado.
Pero Nieves, no solamente eso, la escuela pública ha sido la receptora de todos los niños de la inmigración,
por ejemplo,
toda, que ya bastante dificultad tienen de integración, muchos de ellos de idioma incluso. Si tú además haces otra integración más, es que los profesores no están capacitados para sacar esas clases adelante.
Antonio, ¿algo que añadir a esta cuestión?
En todos estos temas siempre hay que dar opinión a los especialistas. El problema es que muchas veces discutimos periodistas, discuten políticos y al final la opinión que menos cuenta son la gente que realmente sabe de las cuestiones.
Los que lo
son los que
deberían
estar escribiendo todas estas cuestiones.
Claro.
No es un problema ideológico, no es un problema de izquierda ni de derechas. Es un problema de raciocinio. Y quien conoce, pues es el que debe opinar.
Fíjate, nos hemos empeñado en esto de que la igualdad siempre es una virtud. Pues cuidadito, porque a veces la igualdad puede representar un problema para unas personas que están necesitando algo especial y nos empeñamos en que, en fin, que tienen que seguir el mismo
sobre todo
camino del resto, y no es así.
La igualdad cuando se puede.
Claro.
O sea, a porrazos no.
Pues dicho lo cual, y diciéndoles y avisándoles que volveremos sobre este tema, porque yo creo que es importante escuchar a los padres de estos chicos y sus reivindicaciones, despido ya literalmente, los despido, ¡hala!
Nos
por la
echas.
Puerta, os echo directamente, Victoria Lafora, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Ahora verás, has venido muy abrigada, ahora hace calor, ahora te sudarás tinta china.
Bueno, y tú serás feliz.
Que no te quepa la menor duda. Hasta luego, Victoria.
Hasta
Antonio.
Luego.
Ha sido un placer.
Hasta la próxima semana.
Contigo.
Lo mismo te digo. Nieves Ortiz.
Ahora te veo.
Venga, nos vemos ahora mismo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Este mes, llévate el Ford Kuga por 17.950 euros, con unas líneas que inspiran armonía, nos evoca un mundo de nuevas sensaciones que elevan la
Si algo es bueno, no necesita adornos. Ford Kuga con motor EcoBoost, para muchos el mejor motor gasolina del mundo, por 17.950 euros. Nueva gama crossover y SUV de Ford.
Financiando con FCBank, condiciones en Ford.es y solo hasta fin de mes.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Es fantástico este crucero. Ay, me voy a pasear por los molinos de Mykonos antes de cenar.
Ok, yo te espero en una playa de Bahamas.
Perfecto, ¿nos pasamos luego por Venecia?
Hecho.
Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hasta un 70% de ahorro. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde solo 60 euros con pago en 3 meses. Y hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y niños gratis o con grandes descuentos. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Tu destino comienza a bordo. Consulta condiciones.
Estrenamos temporada en Onda Madrid.
De martes a viernes a partir de las 12 de la noche.
Con entrevistas.
Gente divertida.
Gente que hace cosas buenas.
Buen rollo en general.
Sí, y somos dos para hacer de maestras de ceremonias.
Dos hasta las 2.
Pero desde las 12 de la noche.
Que sí, de martes a viernes.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. Dos hasta las 2 en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle.
Martín Romo, buenos días de nuevo.
Muy buenas.
Mira que me gusta mi violín.
¿Te gusta?
Mucho, mucho. Escucharlo, ajá, porque tocarlo, estas otras.
Bueno, cada uno tiene sus habilidades.
Pues sí, y hay gente que tiene muchas habilidades al
¡hombre!
Mismo tiempo.
¡Hombre! Esto que suena, Negro es tu corazón, adelanto del sexto disco de Judy Mate.
Mi verdadero amor, su cabello es...
Judith, muy buenos días, bienvenida.
Encantada de estar aquí.
Bueno, no vean ustedes cómo viene, es que parece un rey mago, porque trae en una mano un disco, en otra mano trae un libro, en una tercera mano, porque los violinistas yo creo que tenéis 3 o 4 manos más que el resto de la humanidad, pues si no es imposible entender cómo tocáis ese instrumento tan complicado, traéis un programa de televisión, pero chica...
Sí, sí,
¿vas
sí.
a morir en el intento?
Y sin olvidar mi programa de radio en la Autonómica de
también,
Castilla-La Mancha.
Pero por favor.
Entonces, y ella saca esto, tiempo para todo, Eli.
Es imposible.
Bueno, somos superwoman, ¿no?
Para hacer todo esto.
Yo creo que somos superwoman, hay que estar a todo, de todo, de todo. Y si son proyectos que molan y que disfrutas y que te lo pasas bien, pues uh-huh. hay que hacerlos.
Vienes con tu libro, con tu disco Radiestesia.
Uh-huh. El día 11 sale el disco.
Tu libro... 101 canciones con las que te ligarías a cualquiera, este título, en fin, es de lo más apetecible. ¿Ha estado pensado que coincidan las dos presentaciones en el tiempo o ha sido una casualidad?
Ha sido casualidad pensada. Ya sabes cómo van estas cosas, ¿no? Al principio escribía el libro, era la fecha de salida de este libro, que sale este jueves y se presenta en el FNAC Callao a las 7 de la tarde, donde voy a estar tocando el violín también, y al final pues el disco que iba a salir un poquito más tarde se adelantó la salida y sale más o menos.
Firmando libros, tocando este jueves en este libro con muchas curiosidades en torno al mundo de la música, que quien te conoce ya sabe por dónde van los tiros, lo que te gusta, ya son 6 discos, gira por muchos países, Japón, México, siempre sorprendiendo, pero ¿qué van a descubrir de ti que no conocían? Porque vas a compartir un poco tu playlist personal, ¿no? En este nuevo libro,
sí,
tu primer libro.
Es mi primer libro, mi playlist personal, como tú bien dices, está dividido como 50% de artistas femeninas con artistas masculinos, son temas que a mí me llaman la atención por algo, ¿no? Tenemos que contar que yo vengo del clásico, con lo cual el clásico no lo puedo abandonar, y por eso dice desde Vivaldi hasta U2, ¿no? Y creo que es la mejor manera de ligar, porque el saber de música te hace conocer a la otra persona, porque imagínate que tú ligas con uno que le gusta el reggaetón.
Venga, yo he quedado
para
con
mí sería
alguien,
imposible.
Claro, no casamos, no congeniamos.
No, lo que pasa es que Judith lo tiene muy fácil, porque ella puede ligar con la canción que quiera, sacar el violín. Porque tú abarcas todo tipo de ritmos, todo tipo de
músicas.
Bueno,
todo tipo de ritmos y de músicas tampoco tanto,
bueno,
todo.
Todavía no lo tenemos muy, en fin, practicado, pero...
Empecé con el clásico, luego estuve viviendo en Irlanda, de ahí pues todas
música
las
celta,
vivencias
claro.
mías de la música celta.
Mira que me gusta a mí la música celta, me
encanta. Y luego la música celta la he ido juntando con música rock, ¿no? De ahí algunas versiones de rock de las que hago y un poco de mezcla de lo que es mi vida y de todo, ¿no?
¿Por qué 101 canciones? ¿Por qué no 102 o 100?
Pues porque me dijeron y me encargaron que hiciese 100 y yo puse 101. Ajá. Porque no soy conformista con nada.
Eres una rebelde impresionante. Mira, Smoke on the Water.
Es una de las versiones que hemos escuchado de Judith, pero voy a poner un adelanto de una versión que encontramos en el disco a partir del día 11, en ese Radio Estesia. Así suena Eli, así suena todo, un poquito, un pedacito de ese verano de Vivaldi pasado por el violín de Judith Mateo.
Yo no sé si estás viendo a todos los que estamos por aquí, veo todo el mundo mueve la cabeza, ¿eh? O sea...
Todos ahí sacando los cuernos, ahí en plan Macarra con Vivaldi.
No, es que suena maravillosamente bien, ¿eh? Esta mezcla que, fíjate, cualquiera te la pone sobre la mesa y dice, voy a mezclar Vivaldi con rock. Y dices, madre mía, lo que puede salir de ahí.
Esto es lo que sale.
Y luego sale una cosa fantástica, que yo creo que esto gusta hasta los puristas, fíjate lo que te digo, que te habrás encontrado con unos cuantos a lo largo de tu vida que hayan dicho,
ya me los he encontrado,
Dios mío.
Y ya me los he despachado.
Que te estás echando a perder, ¿no?
Sí, esto es la bomba final en Radiestesia, ¿no? Para decir, aquí estoy yo, esto es lo que estoy haciendo ahora mismo, y no puedo quitarme pues por donde he pasado y por donde he crecido, porque al final somos eso, ¿no? Hemos ido cogiendo ideas y momentos de tu vida, y al final pues explota así, un Vivaldi muy macarra.
Un Vivaldi muy macarra, que si no has hecho ningún cambio, va a ocupar la quinta posición en el disco. Yo no sé si te has pensado mucho la canción que ibas a poner en el número 3.
Ay, ese número 3, esas investigaciones que he hecho con el libro, con las 101 canciones con las que te legarías a cualquiera, ¿no? Me he dado cuenta que muchísimos artistas les cogen el primer single en el número 3, que muchas veces las frases, a la hora musicalmente de escribir, se repiten 3 veces. Y es como un número masónico que se ha ido repitiendo y repitiendo a lo largo de la vida y se achaca mucho en la música.
Ajá. En el caso, en el disco el número 3 va a ser de Trooper, de una versión de Iron Maiden. El single, tú has decidido que sea el número 1, Negro es tu corazón, lo escuchábamos para ver esta charla, Eli, con la voz también muy personal de alguien muy rockero, que es Chuse Joven, ¿no?
Sí, Chuse Joven me lleva acompañando estos dos últimos discos, es mi cantante de directo, lo tenemos aquí acompañándome y también acaba de sacar un disco este fin de semana.
Encerrona, ¿no?
Encerrona total, muy buenas.
Chuse. ¿Qué tal?
Hola, yo no pensaba intervenir, ¿eh? He venido de aquí un poco de acompañante de Judith.
Mira, aquí somos así.
Pero bueno, ¿no? ¿Y qué voy a decir yo de Judy cuando hemos estado aquí en Onda Madrid ya con Rock Is My Life, con el anterior trabajo?
Todo un fenómeno. Pues,
todo un fenómeno y sobre todo aquí toda una declaración de intenciones, ¿no? Con este Radiestesia y un proyecto súper vanguardista, y yo creo que está a la altura de los grandes discos del rock que han salido este año.
Oye, ¿qué has descubierto tú del mundo de la música que no supieras leyendo el libro de Judith?
Uy, he descubierto muchas cosas, sobre todo muchas relacionadas con las mujeres y la música, porque aunque me considero feminista, pero viviendo en un mundo de hombres como vivimos, muchas veces las mujeres se quedan como invisibilizadas y los hombres, pues por dejadez o por la propia cultura en la que vivimos, en el patriarca, pues dejamos de percibir, ¿no?, grandes obras que de mujeres, en este caso de grandes artistas, ¿no? Y bueno, de hecho en mi último disco hay una canción que se llama La Otra Mitad, que va dedicada precisamente a eso, todo lo que se ha perdido a la humanidad por dar la espalda a la mitad, que es nuestras compañeras, que son las mujeres.
Y todo lo que se ha perdido el mundo del rock muchas veces por no incorporar instrumentos como el violín y... parte que se ha perdido también seguramente la música clásica, por esos puristas de los que hablábamos antes, ¿no? Sí. Que a veces están como encajonados y cualquiera cosa que sea sacar la patita del tisto...
Sí, creo que es abrir un poco más la mente, estamos en el siglo XXI, esa fusión, esa multiculturalidad que ya la vemos en las calles, ¿no? Cuando sales por Madrid a darte una vuelta. O sea, tenemos que ser realistas y eso nos impregna a todos en nuestras vivencias y en el arte que se hace ahora mismo.
El libro, Judith, ¿para quién se lo recomendamos?
Yo creo que es un libro para todo el mundo, porque además al final del libro tienes un cuestionario que es bastante divertido y que si queréis os hago unas cuantas preguntas.
Venga, a ver si te pregunta,
¿Puedo utilizar el comodín de Chusé?
Puedes utilizar el comodín de Chusé. ¿A qué artista le devolvió una fan su bolso 40 años después de haberlo robado?
Chusé lo sabe.
A Patti Smith.
A Patti Smith.
Se lo robaron. A Patti Smith lleva bolso.
Llevaba un bolso y 30 años después se lo devolvió una fan.
Con todo lo que llevaba dentro.
Pues no veo
todo
yo a Patti
el dinero,
Smith
todo.
Con un bolso,
aquí
¿eh?
Lo interesante es que llevaba en el bolso. ¿Qué le llevaba
no
en el bolso?
Sé, claro, a saber.
A ver,
mal.
¿Qué artista ha sido corista de Julio Iglesias, Shakira o Alejandro Sanz, entre otros?
Alejandro Sanz.
Alejandro Sanz.
Raúl Midón. Un tío muy interesante.
Pues mira,
si no sabes quién es Raúl Midón,
encantado de
Julio Iglesias decía.
Nada.
Yo solo me quedo en Las Trillizas.
Puertorriqueño o dominicano que vive en Nueva York y tiene unos discazos increíbles.
A ver, la última, a ver, Judith.
¿Qué canción fue la banda sonora de Easy Rider?
Ay, pues ni idea. A ver,
sí, muy rockera,
se lo sabe.
El lobo estepario, Stephen Wolf con Born to be Wild.
Pero por favor, sí. Necesito ese libro. Me acabo de dar cuenta que soy una analfabeta musical completamente.
Sí, que era la banda sonora de Easy Rider, claro, que era de Jane Fonda.
Tiene razón. Sí, los de las motos. Claro. Oh, claro. Nada, que necesito el libro.
Necesito el libro, ¿verdad?
¿Desde cuándo vamos a recordar? ¿Cuándo se publica?
Este jueves se publica y voy a estar
mañana
en FNAC Callao presentándolo, firmándolo y tocando el violín también.
101 canciones con las que te ligarías a cualquiera. Esto es muy interesante, señores.
Sí.
A ver si es verdad.
Además,
yo me voy a comprar el libro, me lo voy a leer y luego te cuento.
Luego me cuentas,
si el resultado es el que es.
¿Y el día 11 sale el disco?
El día 11 sale el disco. Y este domingo en la 2, a las 12 del mediodía, Clásicos Irreverentes, para ver a todos estos niños que estudian en el conservatorio, que acaban de estudiar, que yo estoy de jurado ahí echándoles una mano.
Una manita.
Pues para que vean también cómo es el mundo de la música clásica.
Que además del libro me voy a tener que comprar una agenda solamente para seguir el periplo de Judith Mateo, que ha venido con... Por cierto, ¿eso que llevas ahí es el violín?
Ahí lo trae, sí.
Siempre voy con el violín.
¿Tiene nombre?
No tiene nombre.
Pues mal. Yo siempre me empeño mucho en que bautices los instrumentos musicales, no sé.
Es mi como... violín, es como mi tesoro, pero con mi violín
con
ya
violín.
Está nadie
Gollum,
lo
llámale
toca.
Gollum. Sí.
En fin, pues...
Bueno, el 27 de octubre estamos en la plaza del Ayuntamiento de Arganda, en la plaza de la Constitución, creo que
muy
es.
Bien.
Tocando
ah,
en directo, Judy con toda su banda, o sea que ya que estamos en Onda Madrid, vamos a aprovechar
para
anunciarlo.
Sí. Claro.
27 de octubre, ahí en Arganda, en la plaza
principal. En Arganda, perfecto. ¿Cuánta va gente de banda?
Me acompañan 6 musicazos, guitarra, bajo, batería, teclados, Chuse Joven a las voces, más luego todo el equipo que trabaja alrededor de un concierto que son cantidad de personas.
Bueno, pues no hay que perdérselo, 27 en Arganda, el día 4 el libro, el día 11 el disco, en fin, creo que no me olvido de nada. Judith, que ha sido un placer tenerte con nosotros.
Muchísimas gracias.
Judith Mateo, una mujer interesantísima que toca así de bien el violín. Ya te gustaría a ti, Martín Romo,
hombre,
tocarlo que fuera con la mitad de la maestría. Nos marchamos, llegan las noticias. Mañana volvemos con más Buenos Días, Madrid.